Borja tenía 34 años cuando fue visto por última vez en una posada de la localidad costera del Cabo de la Vela en La Guajira, en Colombia. Vitoriano, ingeniero informático aficionado a la fotografía, se encontraba en la zona haciendo un reportaje. Las horas previas a su desaparición estuvo tomando unas copas junto a un grupo de turistas. Era la madrugada del 8 de enero de 2014. Y desde entonces, nada. Desaparecido, sin rastro. Han pasado 10 años. Ana María Herrero es la madre de Borja. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos, por querer compartir tu testimonio con nosotros, los de la tarde, y con todos los oyentes. Ana María, ¿hay alguna manera de superar la desaparición de un hijo?
No hay una manera. Un hijo recordado siempre y un hijo esperado siempre. No.
Mañana se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Por lo tanto, también es, bueno, el día de Borja, ¿no? Hemos querido en la tarde hablar de cómo lo vivís, pues quienes más estáis sufriendo situaciones tan tremendas, de no saber, ¿no?, durante tantos años, los familiares. A lo largo de estos 10 años, ¿por qué etapas has pasado tú, Ana María? Es decir, ¿cómo dirías que ha ido cambiando ese dolor?
Pues mira, al principio esto es como una enfermedad, ¿no? Al principio es como un dolor agudo, ¿no? Agudo que entonces te manda a buscar, luchar, buscar ayuda, cosa que seguimos haciendo, pero después ese dolor se hace crónico. Eso es como una enfermedad, un dolor crónico que se va quedando ahí, que nos corroe, que nos mina. Porque aunque pasen los años, siempre estamos con la esperanza de saber qué ocurrió. En un principio era más esperarle. Ahora yo ya no sé si pensar que algo tuvo que pasar en aquella posada de la posada Pujuru del Cabo de la Vela. Entonces es un poco el querer saber qué pasó.
¿Cuándo tuvisteis constancia en la familia? ¿Cuándo tuviste constancia, Ana María, de que Borja había desaparecido? ¿Cómo os enteráis?
Mira, Borja se puso conmigo en contacto el día 6 de enero del 2014,
¿sí?,
desde Santa Marta, para decirme que volvía al Cabo de la Vela a llevarle las fotografías impresas a los guayús en agradecimiento por haberle dejado hacer el reportaje cuando había estado antes en diciembre, ¿no? Y que no nos preocupásemos, que como allí no había suficiente cobertura y esas cosas, pues tranquilos, que ya nos diría que iba para allá. Pero claro, van pasando los días y Borja no da señales de vida. Entonces fuimos a la Archaina, pusimos la denuncia. Y cuando llegó la denuncia allí vía Interpol, pues eso, que Borja el día 8 no había desaparecido.
No, ¿nunca tuvisteis pistas de qué pudo ocurrir?
No, mira, es que nos dijeron tantas cosas.
Ya.
En un principio también nos dijeron que podía haber sido un secuestro. Entonces nos pidieron que fuésemos cautos, que no hablásemos con nadie, que esperásemos, porque había que esperar una prueba de vida o si pedían un rescate, que se puede haber ahogado. Borja era submarinista, imposible, además el agua allí era muy tranquilo, que se hubiese desorientado por el desierto, lo estuvieron buscando los primeros días con un helicóptero. Pero bueno, al final, ¿sabes lo que nos dijeron? Como si se le hubiese tragado la tierra. Eso es lo que nos dijeron.
Como si se le hubiese tragado la tierra. Claro,
la tierra.
Y lo que tú dices, ¿no? Al principio es un impacto terrible, luego siempre tienes esa esperanza de que aparezca, porque siempre se mantiene la esperanza, esa luz permanece siempre, Ana María.
Mientras no nos demuestren lo contrario, pues claro que sí. Lo que pasa que es que, claro, fíjate tú, han pasado más de 10 años. Borja, si hubiese estado bien y vivo, ya se hubiese puesto en contacto con nosotros, porque eso es lo que hacía siempre. Borja era un eterno viajero, pero allá donde estuviese, en Nepal o donde estuviese, en cuanto tenía cobertura se ponía en contacto. Pero no, o sea, ahora mismo yo ya no sé ni qué pensar.
Comprendo. Habéis tenido que iniciar los trámites ahora, además, 10 años después, para declarar oficialmente su fallecimiento. Entiendo que son cuestiones administrativas, ¿no?, que hay que hacer, Ana María, pero eso no significa que se zanje el tema
para vosotros.
Es decir, que el duelo de la familia, claro, no se puede zanjar, ¿no? Con un desaparecido, el problema es que siempre está ahí. No lo puedes superar.
Claro. Mira, es que para el desaparecido y hay que buscarle. Pero es que por otro lado estamos la familia. ¿Y qué pasa? Que Borja, por ejemplo, vivía en Luxemburgo y ahí está su casa. Ahí están sus bienes. Y, claro, ¿qué hay que hacer? A declaración de ausencia. Yo soy la defensora judicial para poder administrar sus bienes. Tú sabes la de cosas que tenemos pendientes las familias. ¿Qué de cosas administrativas tenemos que gestionar? Entonces, sí que vamos a hacer la declaración de fallecimiento, más que nada para solucionar todo lo administrativo que está pendiente.
Comprendo. Bueno, pues Ana María, te agradezco muchísimo que nos cuentes tu caso. Es similar a otros 6.000 casos parecidos que hay en España y que, como decimos, mañana es el Día de las Personas Desaparecidas y queríamos plasmar aquí, demostrar lo que significa esto para una familia, para los familiares y luego esa otra parte, ¿no? Cuando pasan los años tú no sabes nada, pero no te queda más remedio que además enfrentar unos papeleos que están ahí, nos queda otro remedio.
Exacto.
Ana María,
que las familias,
Las familias
no querríamos tener que hacerlo, ¿me entiendes? Pero claro, nos vemos obligados por circunstancias. Lo que sí queremos las familias es que se siga investigando y que se siga buscando. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿entendido? O sea, una cosa son las cosas administrativas y otra cosa es la búsqueda del desaparecido, el que el desaparecido siga con sus derechos de ser buscado y de ser investigado.
Ana María, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme de mi parte, de parte de todo el equipo que hacemos este programa a la tarde y de todos los oyentes que ahora mismo te están escuchando. Gracias, de verdad, un abrazo enorme.
Mira, gracias a vosotros, porque vosotros nos ayudáis también a dar difusión de las personas desaparecidas, que la sociedad debería de saber también el problema que hay. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo gigantesco. Te escuchaba atentamente a Ana María, Daniel Gascón, que es nuestro colaborador, es escritor, es columnista. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo siempre he pensado que la desaparición de un ser querido, más todavía si es un hijo, es una herida que es de lo peor que te puede pasar, porque nunca sabes qué ha ocurrido, ¿no? Tiene que ser una herida que está siempre abierta.
Sí, tienes, ¿no? Esa como la pérdida, pero la incertidumbre, ¿no? Y no saber, y yo creo que eso, sí, debe ser muy, muy duro, muy desasosegante, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Como en obras que hablan de eso en la literatura o en películas, o yo recuerdo de niño el programa este Quién sabe dónde,
sí,
con Paco Lobatón, que era que, que siempre había muchas historias ahí como que seguías, ¿no? Y luego, pues cuando es una desaparición, cuando es un accidente, cuando es... O en relatos, ¿no? En Rip Van Winkle es uno que lo que le pasa es que se toma algo y se duerme y vuelve, está desaparecido 20 años y vuelve y el pueblo ya no es lo mismo, se ha perdido la Revolución Americana, ¿no? Pero sí, son historias realmente muy, muy estremecedoras, ¿no? Porque además eso es, está el desaparecido, pero luego toda la familia, cómo eso le afecta, cómo tienes que estar en la búsqueda, pero también gestionar otras cuestiones, me parece terrible, ¿no?
La teniente coronel de la Guardia Civil, Pilar Muniesa, es la directora del Centro Nacional de Desaparecidos y nos acompaña también aquí en el estudio esta tarde. ¿Qué tal, teniente coronel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por contar con nosotros.
Escuchábamos el caso de Ana María Herrero hablando de su hijo Borja, desaparecido hace 10 años. ¿A un desaparecido nunca se le deja de buscar?
No, desde el Centro Nacional de Desaparecidos, bueno, para quien no esté familiarizado, está inserto dentro del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de Seguridad, y está formado por personal de Policía Nacional y de Guardia Civil. En el Centro Nacional de Desaparecidos nunca damos ningún caso por cerrado. Los únicos casos que se cierran son cuando se localiza el desaparecido, bien sea con vida o bien sea un fallecido o bien sea el cadáver. Pero nunca se cesan, siempre se continúan investigando. Tenemos un sistema en el que se incluyen todas las denuncias que se realizan por personas desaparecidas, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, como también de las policías autonómicas, de Ertzaintza, Mossos de Escuadra y Policía Foral de Navarra. Se integran en ese sistema todas las denuncias por desaparición y luego tiene una segunda parte, un segundo módulo que le llamamos de expedientes, que en el que se recogen todos los cadáveres y restos humanos sin identificar. Y constantemente se están chequeando, independientemente del año en el que se haya producido la desaparición, Y de hecho, hace el año pasado identificamos o conseguimos dar respuesta a una familia que hacía 40 años que su familiar había desaparecido y fue un cadáver que se encontró un tiempo más tarde. Pero en ningún caso se da por desaparecido. Siempre se continúan con las investigaciones y hasta que no damos una respuesta a la familia, no se cesan ni se borra ninguna información de esa base.
Me imagino que cuando el desaparecido lo ha hecho en otro país, en el extranjero, quizá esto es, no sé si más difícil, ¿no? O no, ¿cómo se plantea una investigación de este tipo?
Es un poco más complicado porque también los procedimientos de cooperación policial internacional son distintos, a través de Sirene o a través de Interpol. Pero bueno, sí que hay mucha concienciación a nivel europeo también, sobre todo en el ámbito de personas desaparecidas. De hecho, evidentemente es más complicado que a nivel nacional, pero bueno, a nivel europeo hay una red de expertos policiales en materia de personas desaparecidas, de la que España forma parte. Forma parte, de hecho, del grupo central. Hay un grupo central, que es el Core Group, que forman parte 7 países y uno de ellos somos España, y estamos trabajando constantemente para intentar unificar procedimientos policiales a nivel de todos los Estados miembros para intentar buscar una solución rápida, pero bueno, a través de los...
¿Cómo se funciona en el Centro Nacional de Desaparecidos? Es decir, ¿desde qué momento se empieza a investigar una posible desaparición?
A ver, en primer lugar, el Centro Nacional de Desaparecidos no tiene capacidades de investigación, no tenemos capacidades de operativas, somos más un observatorio del fenómeno, pero sí que estamos en contacto directo con las policías, con los cuerpos policiales. Uh-huh. La desaparición se empieza a investigar desde el minuto que se plantea una denuncia entre cualquier cuerpo policial. En el momento que tenemos una denuncia por desaparición en cualquier cuerpo policial, ya se inician los protocolos de búsqueda y localización de esa persona y cualquier gestión investigativa que nos lleve a dar pistas para ver por dónde podemos continuar la investigación. Pero quiero dejar claro que la capacidad operativa y de investigación es de fuerzas y cuerpos de seguridad, no del centro.
Comprendo. Bueno, estamos hablando de un número, usted tendrá seguramente la cifra más ajustada, pero en torno a 6.000 desaparecidos, de esos de los que no hay rastro, ¿no? De los que literalmente se los ha tragado la tierra, como decía Ana María antes con respecto a su hijo. Es decir, bueno, y si no me lo cuenta, porque una cosa son las denuncias que se ponen cada año y otra cosa los casos que permanecen ahí, ¿no?, sin resolver. Hay muchísimas denuncias, muy superiores el número de denuncias al año, pero hay que decir también, ¿verdad?, que el 95% se solucionan. Que es decir, que hablamos de desaparecidos, se nos parecen cifras tremendas, pero el 95% de los desaparecidos aparecen, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. No se queda en el limbo esa situación.
Sí, en torno a fecha, bueno, los datos del 2023 todavía no los tenemos, no se ha publicado el informe anual, entonces manejamos los datos a 31 de diciembre del 2022. Se interpusieron 26.000 denuncias por personas desaparecidas y en torno a un 2% de esas son las que siguen activas, con lo cual el índice de recuperación, el índice de resolución es bastante elevado. También manejamos cifras que en torno a los 3 primeros días tras la desaparición, el 50% de los casos son resueltos.
¿En los 3 primeros días?
Sí.
Eso es
entre la semana y 3 primeros días, en torno al 50% de los casos se resuelven.
Y, por ejemplo, me dice que entonces en 2022 solo un 2% no tiene solución. O sea, no se sabe qué ha pasado.
De momento, no.
¿Y qué puede haber pasado con esas personas, con ese 2%? ¿Qué tesis se manejan o qué teorías hay?
Bueno, depende también mucho de la casuística, ¿no? Porque luego no es lo mismo a lo mejor una desaparición de una persona mayor que de un menor. Luego es que tenemos mucha casuística. Luego personas a lo mejor que reciben algo, están bajo algún tratamiento médico. Y luego muchas veces son denuncias, son ausencias voluntarias o son desapariciones voluntarias, ¿no? También si la desaparición es voluntaria o involuntaria, pues también depende un poco de todas esas cuestiones.
¿Y cómo apoyan en el centro a las familias?
La verdad que para nosotros las familias son una prioridad. De hecho, nosotros tenemos un plan estratégico en materia de personas desaparecidas de 2022 a 2024. Este es el último año. En ese plan de acción se recogen cuatro líneas de acción y 93 medidas. Y una de las líneas de acción es atención a familias. Son medidas específicas para atención a familias. Tenemos dentro del Centro Nacional de Desaparecidos un departamento específico para atención a familias que está constantemente con las asociaciones y fundaciones del tercer sector y con las familias, recogiendo las solicitudes y las demandas que ellos nos plantean. Y también quiero decir que a fecha de hoy, de todas las medidas que están encuadradas dentro de la línea cuarta de ese plan estratégico, que es la que está dedicada a familias, el 100% de las medidas o bien se han implementado o están en vías de implementarse en este año, con lo cual no tenemos ninguna pendiente. Esa es nuestra prioridad, el intentar dar una solución a las familias, porque como comentaba Ana María, a la ausencia de su ser querido hay que sumarle que ellos se quedan aquí y todos los problemas que se van encontrando día a día, que a lo mejor para nosotros sería algo cotidiano, pero no están, es lo que comentaba. Tiene un piso alquilado en Bélgica, ella no puede anular ese contrato. Una línea, algo tan sencillo como dar de baja una línea de teléfono o la luz o el agua, la persona está ausente, no la pueden dar de baja. Entonces se generan unos problemas y unas situaciones críticas para las familias, y dentro del CNDES uno de los objetivos es intentar hacer de intermediarios con la administración para intentar de minimizar en la medida de lo posible todas esas medidas o todas esas trabas que van encontrando, además de intentarle generar recursos que tiene la administración y que se pueden poner a disposición de ellos. El año pasado, por ejemplo, trabajando con el Ministerio de Justicia, conseguimos elaborar una guía de recomendaciones para que las personas de familias desaparecidas, las familias de personas desaparecidas pudieran tener acceso a los recursos que el Ministerio de Justicia facilita a través de las oficinas de asistencia a víctimas de delitos, para que también puedan, porque tampoco es un delito, la familia tampoco, como no está la persona, no sabemos si ha pasado,
claro, no
cuál
se
es
sabe
la situación,
realmente
no se sabe. Entonces, bueno, pues también conseguimos que con justicia se les pueda prestar la asistencia gratuita que ofrecen estas oficinas, esta red de oficinas a través de todo el territorio nacional a los familiares de estas personas.
Porque en una situación así, desde luego, todo el apoyo es bienvenido, ¿verdad?, para estas familias,
así
y entiendo
es.
Que necesitan, ¿no?, desde luego que sentirse apoyadas por el Centro Nacional de Desaparecidos, como nos está contando. Pues, Teniente Coronel de la Guardia Civil, Pilar Muniesa, gracias por contarnos todo esto, por venir aquí, como decimos, mañana es ese día que es el Día de las Personas Desaparecidas. Queríamos acordarnos de los desaparecidos, de las familias y, por supuesto, también de cómo se las apoya desde este Centro Nacional de Desaparecidos. Gracias.
Gracias a ustedes por contar con nosotros y por ayudarnos a visibilizar este fenómeno que tanta daño causa, con tanta tristeza causa a la sociedad. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós.